con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Son las 11, las 10 en Canarias, nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes. Hace algo más de una hora finalizaba la declaración en los juzgados de Plaza de Castilla del empresario Javier Pérez Dolcet, ya sabes, el amigo de Leire Díez. Ella ha insistido en que nunca ha trabajado para el PSOE, que es periodista de investigación, y dale. En esa condición se reunió, dice, con Santos Cerdán y con otros partidos para informarles de lo que había averiguado sobre Villarejo. Leire niega conocer a Pedro Sánchez más allá de los mítines, asegura que nunca se reunió ni con Ábalos ni con Koldo. Juan Baño.
En un más difícil todavía, Leire Dorset admiten haber mantenido las entrevistas, pero no reconocen los audios. Piden su retirada del caso. Grabaciones que se han escuchado esta mañana en sala. La aportada por el fiscal Estampa, en la que ella se declara mano derecha de Santos Cerdán y enviada del PSOE, no pudo ser oída por la mala calidad. Sí ha sonado el primer audio en el que se pide a un huido de la justicia en Dubái, le pide Leire la cabeza del teniente coronel Balas, de la UCO. Niega conocer a Santos Cerdán, pero admite haber mantenido dos encuentros con él en Ferraz, junto a Pérez Dorset y varias personas más. Dorset ha sido más explícito, dice que entre 8 y 9 personas. Además de Cerdán, también estaría el entonces hombre de Moncloa, Antonio Hernando. Leire abandonaba los juzgados intentando evitar a la prensa en medio del tráfico.
Nada, todo bien, todo bien, todo bien. De verdad, ya está. Hecha la declaración, rendida cuenta ante el tribunal y muy bien. Cuidado, por favor.
El juez, aseguran las partes, ha llegado a comentar la posible citación de algunos de los mencionados en estas declaraciones de hoy.
En el gobierno y en Ferraz insisten en marcar distancias con esta mujer, aunque siguen sin plantearse presentar una querella contra ella por decir que era representante del PSOE. La preocupación es evidente en el partido ante los próximos capítulos de esta historia. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Los tribunales darán la medida de hasta qué punto el PSOE es consciente de tener entre manos una bomba por desactivar con Leire Díez. Por lo pronto intentan poner tierra de por medio. Desde Ferraz emiten un mismo mensaje. Ya no es militante y se ha desdicho de sus palabras. Eso ha interpretado la cúpula federal ante la solicitud de Díez de que no consten los audios en el juicio de sus maniobras en nombre del partido como mano derecha de Santos Cerdán e incluso del gobierno para dañar a la UCO o a la Fiscalía Anticorrupción. No tenemos más que decir, inciden los socialistas. En el cuartel general siguen la causa de la fontanera, quedando pendientes de cómo evoluciona todo. Es lo que precisan para supuestamente querellarse o no contra ella. La preocupación resulta obvia ante las derivadas del caso. La admiten sin ambages distintos dirigentes, a pesar de los esfuerzos por proyectar la imagen de que tienen todo bajo control. Con Cerdán en prisión, se habrían disuelto los lazos de Leire Díez en la sede de Ferraz.
El otro protagonista del día ha sido Carlos Mazón y su paso por la Comisión de Investigación del Congreso sobre la gestión de la DANA. El presidente de la Generalitat Valenciana en funciones ha dicho que no habría cambiado nada si hubiera llegado antes al CECOPI. Niega que haber estado ausente, aunque no respondiera a algunas llamadas.
Puedo no haber escuchado una, estar ausente con entre las 5 y las 8, 16, 17 o 18 llamadas para ir sabiendo la evolución, para buscar la información de cómo van las cosas, no me parece ni estar ausente ni tener ningún tipo de falta de responsabilidad. Ahora, si usted lo que quiere trasladar es que pudo haber más víctimas, que pudo haber más daños en función de la ubicación geográfica desde donde yo podía hacer las llamadas, a mí eso sí que me parece un insulto a las víctimas.
En 48 horas termina el plazo para que PP y Vox acuerden el apoyo al candidato para suceder a Mazón al frente de la Generalitat Valenciana. Génova ha elegido a Juan Francisco Pérez Llorca y ven buena voluntad en Vox, aunque ambos siguen negociando el acuerdo. Maribel Sánchez.
Quedan por cerrar algunos flecos. Después Feijóo tendrá que dar el visto bueno y lo hará de acuerdo con la ponencia política del partido. Lo que no esté ahí contemplado sobre migración o medio ambiente no se aceptará, aunque en la dirección del Partido Popular dicen a COPE que de momento hay buena voluntad también por parte de Vox. De hecho, Santiago Abascal supedita el apoyo a Pérez Llorca como presidente interino de la Comunidad Valenciana a que se comprometa a terminar las tareas de reconstrucción.
Lo que además tiene que estar encima de la mesa realidad es la apuesta cerrada desde el gobierno regional por la construcción de obras hidráulicas y de presas que impidan que la tragedia de Valencia se vuelva a producir.
Y es que ambos partidos quieren cerrar el capítulo de Carlos Mazón con una transición continuista y que dé tranquilidad en la comunidad valenciana hasta las elecciones autonómicas de 2027. Eso permitiría coger fuerzas al PP y que Valencia deje de cruzarse en la carrera de Feijóo a la Moncloa.
Y mañana el Consejo de Ministros aprobará la senda de estabilidad que servirá como hoja de ruta para los presupuestos. Ya sabes que, como siempre, las cuentas estarán en manos de los socios. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Como se esperaba, Montero ha sacado adelante la senda de estabilidad. Le bastaba con un solo apoyo, pero no tiene garantizado el sí del Congreso, que ya ha rechazado en dos ocasiones estos límites. Pero el foco estaba en la financiación autonómica. La ministra ha dicho a los consejeros que presentará el nuevo modelo con el inicio del año.
Es aplicable para todas las comunidades autónomas de régimen común. El modelo contemplará singularidades y contemplará un debate multilateral con la posibilidad de abordar determinadas materias de manera bilateral.
Ha reconocido Montero que no espera que el PP esté abierto siquiera a negociar, pero la crítica también llegaba del entorno socialista. Ruiz Molina, consejero socialista de Castilla-La Mancha, y la consejera andaluza, la popular Carolina España, a la salida del encuentro.
Me he visto obligado también a decirle a la ministra que si era aplicable a todas las comunidades de régimen común, ¿cómo era posible que se estuviera negociando exclusivamente con Cataluña?
Los independentistas, que son los que se quieren ir de este país, son los que están negociando el modelo que se va a imponer al resto.
El objetivo de Montero es aprobar el nuevo modelo antes de que acabe la legislatura en 2027.
Y más cosas. Isabel Díaz Ayuso acusa a Sánchez de actuar como un dictador por anunciar que el gobierno llevará a la Comunidad de Madrid ante los tribunales al negarse al registro de objetores de conciencia frente al aborto. Luisa González, médico, ha explicado en Mediodía COPE lo que supondría esta medida.
Esto da pie a discriminaciones, a que haya personas que tienen contratos temporales o interinos que no sean renovadas. Esto boicotea la posibilidad de promoción, de ascensos a jefaturas de servicio, discriminatorio laboralmente, ¿no? O sea, el Estado quiere controlar a la profesión médica, señalando a aquellos que no estén dispuestos a practicar lo que ellos por ley nos indican.
Del exterior, atentos a la escalada de tensión en el Caribe entre Estados Unidos y Venezuela. Lo último es que Trump insiste en que no descarta ninguna opción con respecto a una posible intervención en suelo venezolano. ¿Qué más ha dicho? Washington, David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Donald Trump dice ahora que no descarta el despliegue de tropas en Venezuela y justifica esa posición asegurando que el régimen ha enviado a los peores criminales de sus cárceles a Estados Unidos. Afirma que no tiene relación alguna con los gobernantes venezolanos en este momento, pero que no puede olvidar en ningún caso lo que en los últimos años han hecho Nicolás Maduro y su entorno. El presidente fue preguntado por si enviaría soldados de Estados Unidos a Venezuela. No descarto eso, no descarto nada. Hay que solucionar el caso de Venezuela. Han soltado a cientos de miles de gente de sus prisiones. Consultado después sobre una posible conversación con el dictador chavista, Trump respondió que probablemente hablaría con él, porque dice habla con todo el mundo, pero deja claro que a su juicio no hay nada que Maduro pueda ofrecerle para recomponer la relación.
Mañana, Zelensky estará en España. El presidente de Ucrania inicia un viaje con un acto en el Congreso, luego mantendrá un encuentro con el rey en Zarzuela y por la tarde se verá con Pedro Sánchez. Es su tercer viaje a España, en este caso enmarcado en una gira europea. Hoy ha estado en Francia, París, Asunción Serena, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Es la novena vez desde que empezó la guerra en Ucrania que Zelensky es recibido por Emmanuel Macron. Los dos hombres se han encontrado en la base aérea de Vilacouble para discutir sobre las necesidades militares de Kiev y la cooperación de las industrias de defensa de los dos países, acordando un refuerzo de la cooperación a corto y largo plazo entre ambos, como ha comentado en rueda de prensa el presidente galo. Con la adquisición de capacidades decisivas a muy corto plazo de drones, interceptor de drones y bombas guiadas, después la adquisición de nuevos sistemas de defensa antiaéreos en fase de desarrollo y la adquisición de 100 Rafales, nuestros cazas de última generación, con su armamento completo. Macron ha insistido en que Francia debe seguir ayudando a Ucrania a resistir mediante la modernización de sus fuerzas armadas y está convencido de que esta visita de Zelensky marca un punto de inflexión en la guerra de Ucrania. También Zelensky ha subrayado el carácter histórico de los acuerdos firmados hoy en París.
tienes perro o has crecido entre ellos, los próximos minutos te vas a sentir identificado con ciertas emociones, situaciones, frases, porque quienes tenemos la suerte de estar acompañados por uno de estos amigos, nos reconocemos inmediatamente. Mira por qué te cuento esto. Nuestra amiga Julia Navarro, en abril del 24, perdió a su colega Argos, un precioso pastor alemán. El dolor y la tristeza han sido tan intensos que el duelo lo ha superado con lo único que siempre sana su corazón, la escritura. El resultado es un hermoso libro que ha titulado Cuando ellos se van, edita Plaza y Janés. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano en nuestra historia bonita y agradecida del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Yo nunca he tenido perro, pero mi hermana tuvo a Momo. Era tan pequeño que siempre me generaba muchísima responsabilidad cuidar de él. No he tenido perro, pero admiro el vínculo que creáis con vuestros animales. Una relación que se alimenta del profundo cariño y agradecimiento que sentís por ellos. Por eso el libro de Julia solo ha podido salir de su corazón. Mira, el punto de partida de Cuando ellos se van es el dolor que le causa la ausencia de Argos, su perro.
La muerte de Argos yo no sé cómo gestionarla, porque Argos muere en mis brazos. Yo que siempre he tenido perros, nunca no me gusta la palabra tener siempre, nos han acompañado perros a lo largo de mi vida, en mi familia, yo nunca había visto morir a ninguno de ellos, y Argos muere en mis brazos.
En el viaje que nos propone Julia nos acompañan Yola, la perra familiar, Tifis, su primer pastor alemán que llegó en una cesta un 24 de diciembre que con Papá Noel, Argos, que vino a la familia al morir Tiflis, y Barbie, la actual reina de la casa. Los nombres de los perros, como ocurre con los humanos, son una buena tarjeta de presentación.
Argos fue una decisión de mi marido que se llamara, o más que una decisión, una sugerencia de Fermín, ¿no? A él le apasiona el mundo clásico. Y a mí siempre me había conmovido la escena del regreso de Ulises a Ítaca, y como también nos sugirió que Tifis, anterior a Argos, porque él había tenido un perro de pequeño, se llamaba Tifis, y era Barbie, pero Barbie ya venía con el nombre puesto.
Y en estas páginas Julia pone fecha al momento en el que el hombre y el perro empezaron a caminar juntos, conocemos historias fantásticas de canidos de otras culturas, e incluso descubrimos que en uno de los diálogos de Platón, este apunta que Sócrates decía que el perro es filósofo porque es capaz de distinguir a un amigo de un enemigo. Bueno, pues por todo esto, y por los perros increíbles que descubrimos en este libro, resulta recomendable echar un vistazo a la Declaración Universal de los Derechos del Animal.
Fue la Liga Internacional de los Derechos del Animal el que presentó a la UNESCO esta declaración, ¿no? Y muchos de los derechos ahí recogidos pues, se han integrado en las legislaciones de algunos países. Pero es que a mí me parece que todo es importante. En el preámbulo empieza diciendo que todo animal posee derecho. Eso ya me parece que es el mejor punto de partida, ¿no?
Los perros han sido protagonistas de grandes historias. Algunas nacieron al tiempo que un director de cine gritó acción.
Yo con Rin Tin Tin tenía sentimientos encontrados porque por una parte yo estaba a favor de los indios y por otra parte Rin Tin Tin era un perro que los combatía, ¿no? Entonces yo tenía ahí el corazón dividido, pero Rin Tin Tin fue el perro de mi infancia.
Si Yola, Tifis, Argos y ahora Barbie han acompañado a la escritora Julia Navarro durante toda su vida, otros han sido fieles amigos de escritores ilustres, incluso algunos han protagonizado sus obras.
Me ha conmovido, por ejemplo, la historia de Sirio y Vicente Alessandre, ¿no? Alessandre tuvo varios perros a los que les llamaba Sirios, Sirio 1, Sirio 2, Sirio 3. Y luego me gusta mucho la historia de Paco. Paco era un perro que vivía en los tiempos de Pérez Galdós y formaba parte del grupo de intelectuales que se reunían en los cafés de Madrid. Entonces Paco entraba en los cafés, en los teatros, iba a los toros.
Perros que han posado para pintores, que viajaron a América como Becerrillo. Heroínas como Laika, la primera perrita astronauta, exploradores, guías, mensajeros, todos tienen reservadas unas líneas en el libro más personal de Julia Navarro. Compañeros cuya presencia permanecen en la historia de la humanidad. La última perrita de Julia cierra Cuando ellos se van. Una schnauzers de simpáticos bigotes a la que el criadero pusieron el nombre de Barbie.
Sí, un nombre que la escritora tuvo que defender ante sus conocidos porque no entendían cómo una feminista como ella no se lo había cambiado. Bueno, pues Julia, como respuesta, le ha comprado todo tipo de complementos de color rosa. Pilar Cernuda, su amiga, es quien le puso en la pista de quién es ya la reina de la casa.
Pilar me dio la dirección, fui con una prima mía y cuando llegué a ese criadero había varios perritos allí sueltos y una perrita vino corriendo. Bueno, no sabía que era una perrita, yo vi un perrito que corría hacia mí. Y mientras hablaba con la dueña del criadero, le dije, bueno, ¿cuál es la perrita que queréis dar? Y me dijo, pues la que tú tienes en brazos, Barbie. O sea que Barbie había sido la que me eligió a mí.
Barbie, en palabras de Julia, es buena, es cariñosa, se ha adaptado sin problemas a su nueva casa, al barrio. Nunca ocupará el lugar de Argos, claro, porque ya es un miembro más de la familia.
A mí los perros me han enseñado mucho, me han enseñado el sentido de la lealtad. Son incondicionales, nunca te traicionarán, nunca te abandonarán. En las circunstancias más terribles siempre te estarán allí y nunca esperarán nada a cambio.
Cuando ellos se van. Edita Plaza y Janés es el último libro de la escritora Julia Navarro, basado en hechos reales. Un trabajo muy personal que surgió en pleno duelo por la muerte de su perro, un pastor alemán, Argos. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con esa historia bonita y agradecida del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Ayer por la tarde fui al estadio Bernabéu a ver el partido de fútbol americano entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders. Todo muy americano. Ver un partido de la NFL, la Liga Profesional Americana, en Madrid, es todo una experiencia. Y desde mucho antes de llegar al estadio. Fue como viajar a cualquier ciudad media de Estados Unidos. No creo que haya tantos americanos en Madrid. Debieron venir de toda Europa, pasar el fin de aquí y ya de paso ver un partido de su deporte favorito. Reconozco que en la previa me leí las normas del fútbol americano porque mis conocimientos deportivos alcanzan como mucho hasta el rugby. Aún así, he de decir que disfruté del partido y me di cuenta de que el deporte en Estados Unidos es un concepto mucho más global que el deporte en España o en Europa, incluso en Sudamérica. Allí o aquí, en este caso en el Bernabéu, acuden familias enteras porque al que no le gusta el deporte le gusta la música, los sorteos, salir en la pantalla o un millón de estímulos que durante casi 4 horas te impiden perder la concentración en el evento. Al final, ganó el equipo local, que eran los Miami Dolphins, Delfines. Y yo descubrí una vez más la inmensa capacidad que tenemos en España para organizar todo tipo de saraos. Somos una excelente mezcla de gente que se sabe divertir y de gente seria que sabe organizarse. Aunque tengan que venir unos bigardos de Estados Unidos a enseñárnoslo o a corear el himno de España, como ellos cantan el de Estados Unidos. Se llama Amor a tu país. Y en ese plan.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X @expósitocope y @linternacope o en nuestro Facebook La Linterna. No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Es el ministro de Presidencia y ministro también de Justicia, Félix Bolaños, en TikTok. Y ha sido el último en estrenarse en la red social favorita de la generación Z.
¿Quién utiliza la misma estrategia? Cada uno de ellos, Bolaños, Sánchez y Feijóo, o sus community managers, tienen formas distintas de enfocar estos perfiles para llegar a los más jóvenes.
Incorporamos el argumento visual y ahí es donde aparece TikTok. Hay que estar.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
26 de junio de 1999. Número de la suerte, el 8.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
See you move. Come on, come on.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que ha marcado la jornada, y para ello, Gonzalo Zaballa.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa?
No te haces una idea de la nochecita que pasé ayer, Ángel, de verdad, ¿eh?
¿De qué?
Toda la madrugada pegado al televisor. Me tiré, de verdad, ¿eh?
¿Por qué?
Porque resulta que el Oscar honorífico se lo dieron a Tom Cruise.
Ah, sí,
¿tú te crees? O sea, yo pensaba que te lo iban a dar a ti porque debe ser el único premio que todavía no te has llevado.
Anda que no.
Es cuestión de tiempo.
Es que ya te digo una cosa, al ritmo que vamos de premios, no descarto que caiga una estatuilla antes de Navidad. Pero hasta entonces, vamos al lío, que hoy han pasado cosas. Una noticia y dos nombres propios. Primero la noticia.
El gobierno promete unir Barcelona y Madrid por AVE en menos de 2 horas.
Yo me imagino a los extremeños pensando ahora mismo, 1 hora y 3 cuartos Madrid-Barcelona, y yo tardo 5 para llegar a Cáceres. En fin, si llego.
Claro.
Si llego.
Esta noticia tiene un plazo de 4 años, una inversión de 60.000 millones.
Iba a decir todos calvos, uno más que otro.
Y encima contempla la creación de una nueva estación de alta velocidad en Parla. Ya veremos, a ver si llega a buen puerto, ¿no? Todo esto. Por lo demás, protagonista del día, Leire Díez.
Me río por no llorar.
Ha comparecido ante el juez después de que la semana pasada escucháramos 3 horas de grabaciones en las que aseguraba ser la enviada del PSOE. Era una reunión con el fiscal Estampa, que la ha denunciado además por tráfico de influencias y cohecho.
Esta mujer era la enviada especial de la cúpula del PSOE para reventar el Estado.
Es que esto es pa' mear y no echar gota.
Leire Díez niega ante el juez lo que dicen las grabaciones que hoy se han escuchado en sala. No reconoce los audios, niega ser una enviada de él.
Claro, claro. Pero que no se nos olvide que por encima había otro, un tal Pedro Sánchez, secretario general del partido, que una de dos, o no se enteró de nada y entonces es un inútil, o algo supo y entonces colaboró. Claro, es que parece que el jefe de todo era Sator Cerdán. No.
Y no descartemos que puedan ser un poquito de ambas cosas de las dos que has dicho.
Bueno, pues lo sabes.
De hecho, esta tarde hemos hablado con el exdirector de ABC, José Antonio Zarzalejos, que ahora le puedes leer en El Confidencial. Acaba de sacar un libro llamado La huella de Sánchez, que habla sobre cómo todos estos casos acaban erosionando el Estado de Derecho, la democracia y al final, pues un país entero.
Con Bildu no vamos a pactar.
¿Cuántas mentiras, José Antonio?
Moralmente esta es una de las más graves, porque pactar con Bildu es hacerlo con Sortu.
Sostienes que el caso de su mujer, Begoña Gómez, revela una forma de ejercer el poder.
El gran error que cometió Sánchez en aquellos famosos 5 días de reflexión, en los que urdió un plan destituyente, primero contra el Poder Judicial, luego contra los medios. A partir de ahí, su deriva es completa, hasta el punto de que será su hermano y será su mujer las que finalmente le van a terminar llevando a la papelera de la historia.
La papelera de la historia, me quedo con la frase de José Antonio, ¿eh?
Sí.
Es la típica para usar un montón de veces.
Y además es que, bueno, estamos acostumbrados a este tipo de escándalos, ¿no? Que aparece uno cada cierto tiempo, pero es verdad que cuando empiezas a leer el libro, empiezas a ver las cosas con un poco más de perspectiva y dices, jolín, si es que no hemos parado, la verdad. O sea, aquí tenemos de todos
trolas,
los colores.
No hemos parado de trolas.
Totalmente. Segundo protagonista del día, Carlos Mazón.
Hombre, otro que aparece por la fiesta.
El todavía presidente en funciones de la Generalitat Valenciana tenía que declarar en la comisión de investigación sobre la gestión de la DANA en el Congreso.
Una comparecencia con una justificaciones sencillamente imposibles.
Es un hecho fáctico, ¿no?
Mazón ha justificado así el no haberle cogido el teléfono a la que era por aquel entonces consejera de Interior, Salomé Pradas.
No sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento, no lo sé.
No es por apuntarme nada, a las 19 estábamos ya en directo en La Linterna y ya se sabía que aquello era catastrófico.
La noticia ahora pasa por los estragos que está dejando.
¿Y en esas circunstancias llevas el teléfono en la mochila?
No hace falta decir nada más.
¿En serio? Imposible.
La verdad es que le han leído bien la cartilla hoy, ¿eh?
Imposible, sí, hasta el exceso. ¿Sabes qué pasa? Que ese tipo de intervenciones parece que el protagonista es el que hace las preguntas. No. El protagonista es lo que tienes que sacarle.
Totalmente de acuerdo.
Al invitado, no al revés.
Sí.
El protagonista nunca tiene que ser el periodista, o en este caso el diputado. Uh-huh. Tiene que ser el personaje, aunque sea para sus contradicciones.
Sí, además es que rezumaba cierta crueldad todo esto, ¿eh? Por lo demás, hemos mirado al exterior. A veces tenemos tanta tela que cortar en el ámbito nacional que podría parecer que no hay noticias en el exterior, pero que no se nos olvide que tenemos 3 conflictos internacionales abiertos de par en par: Ucrania, Gaza y Venezuela.
No a la guerra, not war, yes peace, forever.
Oye, en nuestro tema del día, es que la verdad es que este también está como las maracas. En nuestro tema del día hemos querido ver en qué punto se encuentran estos 3 conflictos. Recordemos, por cierto, que mañana está Zelensky en Madrid. Aquilino Cayuela es catedrático de Ética y Política en la Universidad CEU Abat Oliva.
El objetivo de una visita como esta es recaudar, es financiarse.
Principalmente sí, o sea, que Estados Unidos ha girado un poco su política internacional las dudas de Europa, todo esto le ha venido muy bien a Putin para recrudecer su ofensiva. Y Ucrania, claro, se está viéndose en una situación bastante complicada. Viene ahora el invierno, vamos para 4 años de guerra, el desgaste es muy importante.
El desgaste no solo armamentístico, sino también anímico.
Pero cuando estuvimos allí la última vez, estábamos durante el día, al mediodía, con sol a 14 bajo cero y por la noche a 20.
Jolín, ¿eh?
Vaya rasca, macho, ya le da lo mismo. 14, 15, 20, 22, qué mala.
También es verdad que esta gente es dura, los ucranianos son duros.
Amigo.
O sea, han vivido las de
claro,
Caín,
claro,
¿eh?
Claro.
Hemos tratado política, hemos tratado internacional, pero también hemos hablado de lo que nos afecta al bolsillo. Este martes, la cadena COPE recorre España para mostrar todas las caras de la pobreza en una acción especial. Lo hacemos después de que Cáritas alertara en un informe de que España es uno de los países con las cotas más altas de desigualdad de la Unión Europea. Manuel Bretón es el presidente de Cáritas.
¿Eso es soportable?
Yo creo que en nuestra sociedad, que como tú decías antes, se ha acostumbrado a estos números, no nos puede dejar de lado. O sea, que no queremos acusar a nadie, ni por supuesto responsabilizamos a nadie, pero desde luego lo que no cabe duda es que algo hay que hacer sobre todo esto, ¿no? ¿Quiénes son los responsables? Pues me imagino los que podrían tomar medidas al respecto, ¿no?
Mañana vamos a analizar todas las aristas que tiene este tema y vamos a conocer todas las caras que tiene la pobreza. Y mientras llega el partidazo de COPE, apagamos la linterna retrocediendo al 17 de noviembre de 1979, día en el que salió de la cárcel Chuck Berry.
Me encanta la efeméride. ¿Y por qué le metieron a todo esto?
Evasión de impuestos.
Vaya pues. Vaya pues.
4 meses, ¿eh? Ahí estuvo.
Aquí se salía.
Sí, sí.
Johnny B. Good. Adiós.
Adiós.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
Buenos días. Perdona, ¿los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Quiero los manteles rojos, las sillas rojas, las flores rojas, claro, y la tarta Red Velvet. Y también quiero...
Es que no vamos a una boda, cariño, solo Red Days Citroën.
Da igual, pero me hace mucha ilusión.
Solo este mes, los Red Days Citroën. Tu nuevo Citroën y tú desde 15.500 euros y ventajas especiales en toda la gama.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Hoy miles de personas ya se imaginan en su nueva casa. Y en CaixaBank estamos a su lado y al tuyo con la financiación que necesitas. Simplificando la búsqueda de tu hogar a través del nuevo portal inmobiliario Facilitea Casa. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Soy Carlos Arguiñano. Con mi súper, el ahorro sí que vale la pena. También con el pescado fresco.
Ahora en Lidl escalopines de salmón por 5,49. Ahorras un 17%. Y con Lidl Plus pulpo por 7,89. Ahorras un 20%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
¿Eres capaz de aplicar la IA en tu profesión? Impulsa tu cambio desde ya con un programa formativo específico para tu profesión y sin coste. Inscríbete en upro.es. Actuación enmarcada en la iniciativa Generación D, impulsada por Red.es. Colabora Unión Profesional. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas...